Saben que el Nuevo Testamento no termina con algo desalentador. En realidad, el Nuevo Testamento llega a su consumación lleno de esperanza.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Queridos radioescuchas, en esta serie de programas del Estudio Vida del Libro de Marcos, hoy llegamos al programa número 59, el cual es nuestro último mensaje de este libro maravilloso del Nuevo Testamento. Durante los últimos 14 programas, hemos venido recibiendo un cuadro memorable y estupendo acerca de una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y que la cumple. Esta vida, que está corporificada en nuestro precioso Señor Jesús, se desarrolla a todo lo largo del Nuevo Testamento y llega hasta la cumbre máxima. Y en el libro de Apocalipsis podemos apreciar la consumación final de la economía de Dios, la cual es la Nueva Jerusalén. Dicha consumación final ya no es solamente un cuadro de Dios o de Cristo, sino que también es un cuadro de todos nosotros, como su pueblo redimido y regenerado, quienes estamos incluidos allí. Bueno, hoy concluimos el libro de Marcos, al igual que una serie de mensajes que titulamos Una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y que la cumple. Y para ayudarnos a dar una conclusión memorable a este libro, hemos invitado a Eric Romero. Saludos, Eric. Siempre es un gozo y un privilegio tenerlo con nosotros. Y muchas gracias por acompañarnos en este mensaje final.
Es un verdadero privilegio estar aquí para la conclusión gloriosa de este maravilloso estudio Vida de Marcos.
Eric, en este mensaje final del estudio Vida de Marcos, nos centraremos en el libro de Apocalipsis. Y esto parece un poco extraño, así que necesitamos establecer una conexión entre estos dos libros y explicar por qué estamos mencionando el libro de Apocalipsis en el contexto del libro de Marcos. ¿Qué tal si nos explica el motivo que tenemos para hacer esto?
Durante los últimos 14 programas hemos hablado acerca de una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y que la cumple. En el mensaje anterior se habló un poco acerca del libro de Apocalipsis y se dio la razón por la cual mencionamos este libro como una conclusión para el estudio Vida de Marcos. Se explicó que Witness Lee había encontrado una manera distinta de dividir el Nuevo Testamento en tres secciones conforme a la persona de Dios. Los cuatro evangelios constituyen la primera sección del Nuevo Testamento, donde se nos muestra que el Hijo vino con el Padre y por el Espíritu. La segunda sección se compone de las epístolas, desde Hechos hasta Judas, donde se nos muestra al Espíritu como el Hijo con el Padre. Este cambio se produce porque en 1 Corintios 15:45 se nos dice que el postrer Adán, es decir, Cristo, llegó a ser el Espíritu vivificante. Finalmente, tenemos la tercera sección que se compone del libro de Apocalipsis y que nos habla acerca de los siete Espíritus de Dios. Esta intensificación del Espíritu produce la iglesia vencedora, que tiene su consumación en los candeleros de oro y finalmente en la Nueva Jerusalén.
Muchas gracias por esta explicación tan clara. El candelero de oro se describe por primera vez en la Biblia en el libro de Éxodo, el cual era uno de los muebles del tabernáculo. Posteriormente, el candelero de oro fue incorporado al templo, y en el libro de Apocalipsis, el candelero de oro es un tipo de la iglesia y también del Dios triuno. No hay duda que este es un cuadro maravilloso. Por ello, quisiera pedirle que por favor nos describa en forma breve los elementos básicos del candelero de oro en Apocalipsis para que los que escuchan este mensaje puedan familiarizarse con lo que hablamos.
En forma breve puedo decir que el libro de Apocalipsis describe en los primeros capítulos los siete candeleros de oro, los cuales tienen la misma naturaleza, la misma forma, y todos resplandecen con la misma luz. Lo más importante que quiero enfatizar es que los siete candeleros son de oro puro. La visión de los candeleros que veremos en este mensaje es muy animante.
Así es, Eric. Bien, antes de ir al primer segmento del mensaje, quisiera leer algunos versículos de Apocalipsis. En el capítulo 1, versículo 4, dice así: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y luego, en los versículos 12 y 13, dice lo siguiente: Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Con estos versículos, estamos listos para escuchar a Witness Lee en el mensaje final del estudio Vida de Marcos. Adelante.
This morning,
esta mañana,
we come to the consummation.
Llegamos a la consumación
of a life that is
de una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y que la cumple. Y esta consumación está completamente revelada en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Y allí habla del Espíritu siete veces intensificado. Y es por medio del Espíritu siete veces intensificado que la iglesia puede llegar a ser un candelero de oro puro. Y este candelero es un símbolo del Dios triuno. La naturaleza del candelero, el oro puro, simboliza la naturaleza divina de Dios el Padre. La forma del candelero de oro simboliza al Hijo de Dios como la corporificación del Padre. Y las siete lámparas que resplandecen simbolizan al Espíritu de Dios como la expresión. Así que en el candelero podemos ver a Dios el Padre como la naturaleza del candelero, Dios el Hijo como la forma y Dios el Espíritu como la expresión. El candelero no solo es un símbolo del Dios triuno, sino que también representa a la iglesia. Sin embargo, ¿cómo es posible que una iglesia compuesta de pecadores que han sido salvos sea un candelero de oro puro? He sido salvo por más de 60 años. E incluso esta mañana, cuando venía a esta reunión a ministrar la palabra, me dije a mí mismo: hombre, todavía eres una persona tan natural. Todavía permaneces en la carne tanto tiempo. Tanto tiempo estás en el yo. Y me doy cuenta que todavía tengo mucho de la vieja creación. Hermanos y hermanas, a veces me siento asqueado con mi viejo hombre. ¿Y qué tal ustedes? Somos salvos, pero todavía tenemos estas condiciones. Entonces, ¿cómo puede una iglesia así llegar a convertirse en un candelero de oro puro? Por el Espíritu siete veces intensificado.
The New Testament doesn't end in disappointment.
¿Saben que el Nuevo Testamento no termina con algo desalentador?
Actually, the New Testament consummates in full hope.
En realidad, el Nuevo Testamento llega a su consumación lleno de esperanza.
Amen. Wait, the seven spirit.
¿Con qué concluye el Nuevo Testamento? Con la obra que los siete espíritus llevan a cabo.
Making, transforming the hopeless church.
Para transformar a la iglesia que no tiene esperanza.
Into a pure golden lampstand.
A fin de que sea un candelero de oro puro.
I believe it.
Yo sí lo creo.
Claro que sí. Yo sí creo esto, Eric. Esta es una palabra muy animante que todos nosotros debemos apreciar. Es muy importante que veamos este cuadro tan tremendo de los siete candeleros de oro que simbolizan a Dios en cuanto a su Trinidad. El oro representa la naturaleza divina del Padre. La forma del candelero simboliza al Hijo. Y la luz que emana representa al Espíritu como la expresión divina. Igualmente, el candelero es un tipo de la iglesia, lo cual es en realidad un cuadro de nosotros los creyentes regenerados en la nueva creación. ¿Qué tal si usted nos comenta algo en cuanto a este cuadro?
Este es un cuadro maravilloso. De hecho, el candelero de oro es uno de los mejores cuadros hallados en toda la Biblia. El candelero se menciona en el libro de Éxodo, en el de Zacarías y finalmente en el de Apocalipsis. Como usted dijo, el oro representa la naturaleza divina del Padre. La forma del candelero representa al Hijo como corporificación del Padre. Y el resplandor de su luz representa al Espíritu. No obstante, el significado del candelero de oro es particularmente maravilloso en Apocalipsis porque se refiere específicamente a las iglesias. Según Apocalipsis 1:20, los siete candeleros son las siete iglesias. Es posible que nos desanimemos por nuestra condición y nos demos cuenta de que todavía permanecemos en la carne y en nuestro hombre natural. Pero aún así, Dios considera las iglesias como candeleros de oro puro.
No hay duda, esto es muy animante. La iglesia se compone de pecadores que han sido redimidos y aparentemente su condición nos produce desánimo. Pero en Apocalipsis se nos dice que la iglesia terminará teniendo la misma naturaleza, forma y expresión del Dios triuno. Ahora, ¿cómo sucederá esto? Pues bien, mediante el proceso de transformación que lleva a cabo en la iglesia el Espíritu siete veces intensificado. ¿No es así, Eric?
Así es, Víctor. La iglesia se compone de creyentes que hemos sido redimidos por el Señor. No obstante, todavía tenemos nuestra carne y nuestro hombre natural que necesitan ser transformados. Así que se necesita la obra del Espíritu que se ha intensificado siete veces a fin de transformarnos en oro puro.
Bueno, Eric, necesitamos avanzar ahora a la siguiente porción del mensaje. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 29, hay una frase que se menciona siete veces en este libro. Y es esta: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en el capítulo 4, versículo 5, dice lo siguiente: y del trono salían relámpagos y voces y truenos, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete Espíritus de Dios. Aquí podemos ver la intensificación del Espíritu de Dios. Luego, en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 6, dice: y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, un cordero en pie, como recién inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y finalmente, en la primera parte de Apocalipsis 22:17 dice: y el Espíritu y la novia dicen: ven. Para poder comprender el libro de Apocalipsis, necesitamos estar muy claros respecto al papel imprescindible que juega el Espíritu. Regresemos con Windes Lee para escuchar otro interesante segmento de este mensaje. Adelante.
In the last book of the New Testament,
en el último libro del Nuevo Testamento,
do you see the one Spirit?
vemos a un solo espíritu
of the seven spirits.
O a siete espíritus.
Seven.
Which is better?
¿Cuál de los dos es mejor?
Seven.
Los siete espíritus.
In this book, the last...
En este último libro, Apocalipsis, se enfatiza una y otra vez al espíritu siete veces intensificado. En los capítulos 2 y 3 se menciona al espíritu siete veces. Pero luego, en los capítulos 4 y 5, el espíritu se intensifica y llega a ser los siete espíritus, los cuales son los siete ojos del Cordero, el Redentor. Y en el capítulo 14, por ser un libro escrito en los tiempos de la degradación, se enfatiza de nuevo al espíritu. Y finalmente, en el último capítulo, en 22:17, se menciona una vez más al espíritu. Y dice, el espíritu y la novia dicen. El espíritu y la novia dicen, ven. Al final del libro de Apocalipsis, la novia, la iglesia, llega a ser uno con el espíritu. ¿Alguna vez habían notado que en todo el libro de Apocalipsis no se emplean los títulos ni el Espíritu de Dios ni el Espíritu Santo, sino más bien se menciona al Espíritu y a los siete espíritus? Y nosotros tenemos que honrar a esta tercera sección del Nuevo Testamento, y la honramos porque vemos a los siete espíritus, es decir, al espíritu siete veces intensificado, que puede transformar a una iglesia que no tiene esperanza en un candelero de oro puro.
Pues bien, Eric, a lo largo de las Escrituras se utilizan diferentes títulos para referirse al espíritu. Tenemos al Espíritu de Dios, al Espíritu de Jesús, al Espíritu de Cristo y al Espíritu de Jesucristo. Pero ahora, en Apocalipsis, se nos habla del Espíritu siete veces intensificado. ¿Podría usted explicarnos por qué razón es tan significativo el Espíritu siete veces intensificado?
Es muy significativo porque existe la degradación en la iglesia. En el libro de Apocalipsis, el Espíritu hace un llamado a las iglesias y repite en varias oportunidades, al que venza. Es decir, el Espíritu hace un llamado a los vencedores. La iglesia como tal ha fallado, es decir, no es una iglesia vencedora. Así que, en medio de la situación de degradación, el Espíritu se ha intensificado siete veces para vencer la degradación de la iglesia y para llamar a los vencedores. El Espíritu siete veces intensificado produce a los vencedores. Ya hablaremos más detalladamente acerca de esto en el segmento final del mensaje.
Así es, Eric. Hemos dicho que la Biblia nos habla del Espíritu en el libro de Hechos, el cual inicia una obra transformadora en los creyentes. Y al final, en el libro de Apocalipsis, aparecen los siete espíritus o el espíritu siete veces intensificado, que intensifica la obra transformadora hasta producir la novia. Por esa razón, al final de Apocalipsis, el espíritu y la novia dicen, ven. Sin duda, este es un cuadro maravilloso. Bueno, antes de ir a la conclusión del mensaje, quisiera mencionar algunos versículos de los capítulos finales de Apocalipsis, que no serán de mucha utilidad. En Apocalipsis 21:10 dice, y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. Esta es la consumación final que mencionamos al inicio de este mensaje, la nueva Jerusalén. La intensificación de la obra transformadora del Espíritu produce como resultado la nueva Jerusalén. Luego, en el versículo 1 del capítulo 22 dice, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle. Incluso, al final, en la nueva Jerusalén está el río de agua de vida, el cual es otro tipo del Espíritu que fluye. Con estos versículos, regresamos con Winnesley para escuchar la conclusión de este último mensaje del Estudio Vida de Marcos. Adelante.
The New Jerusalem,
la Nueva Jerusalén,
is a sign,
es una señal,
of the aggregate of God,
que representa a todo el pueblo escogido de Dios. La Nueva Jerusalén se compone de todos los santos del Antiguo Testamento, representados por los nombres de las 12 tribus de Israel, y de los santos del Nuevo Testamento, representados por los nombres de los 12 apóstoles. Por tanto, la Nueva Jerusalén es una composición viviente de todos los que Dios escogió, redimió, salvó, regeneró y transformó. Todos ellos serán transformados en oro, plata y piedras preciosas. La esencia intrínseca de este edificio divino es sencillamente el Dios triuno como vida para nosotros. Podemos usar la ilustración de la petrificación de la madera como un ejemplo de cómo el Dios triuno nos imparte la esencia divina. El agua que fluye empapa la madera con la esencia de algunos minerales, y al ser saturada, la madera llega a transformarse en una piedra. Les digo, el fluir del Espíritu lleva e imparte la esencia divina a nuestro ser, y esta esencia divina efectúa una obra transformadora en nosotros, personas de polvo, de barro, para hacernos piedras preciosas. Necesitamos ver que la esencia intrínseca de la composición del edificio de Dios es el Dios triuno mismo, como vida y el suministro de vida para nosotros. La vida de Dios es nuestra bebida. La vida de Dios es nuestra comida, que no solo nos satura, sino que también nos satisface. Esta es la esencia intrínseca de la vida de iglesia, que nos transforma en candeleros de oro puro y en piedras preciosas para edificar la Nueva Jerusalén en la era venidera.
Y no puedo más que decir gloria al Señor y alabado sea su nombre por este cuadro tan maravilloso.
Sin duda, este cuadro que acabamos de observar es maravilloso. Esto es lo que nos revela el ministerio neotestamentario. Personas naturales son introducidas en el río de agua de vida para que este agua las llene y las sature con la esencia intrínseca del Dios triuno, hasta hacerlas materiales apropiados para el edificio de Dios. En cierta oportunidad estuve visitando el bosque petrificado y pude observar grandes pedazos de madera que habían llegado a ser piedras. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. En nuestra vida natural somos como trozos de madera. Pero cuando pasamos por el proceso de ser sumergidos en el río de agua de vida, somos transformados en piedras preciosas. Aparentemente nuestra apariencia externa es de madera, pero en nuestra constitución interior están forjados los elementos divinos que se encuentran en el agua viva. Dichos elementos divinos llevan a cabo en nosotros una tremenda metamorfosis, es decir, una gloriosa transformación. Y esta metamorfosis, esta transformación, afecta nuestra constitución interior en todo sentido. Esta transformación introduce los elementos de Dios, el oro, la plata y las piedras preciosas en nuestro ser, y los deposita poco a poco. Finalmente, llegamos a ser los constituyentes de la Nueva Jerusalén por la eternidad. Así que por medio de esta esencia divina, podemos llevar una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y que la cumple.
Alabado sea el Señor. Esta ha sido una maravillosa conclusión. Y queremos agradecerles a todos nuestros queridos radioescuchas por habernos acompañado a lo largo de esta serie de mensajes del Estudio Vida de Marcos. Y a usted, Eric, muchas gracias por su participación en este último programa y esperamos que nos siga acompañando en próximos mensajes.
Muchas gracias por invitarme. Para mí ha sido un verdadero gozo estar en la conclusión del Estudio Vida de Marcos.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Matt Miller, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
El día de hoy queremos presentarles un libro titulado El Plan Eterno de Dios, en el cual Watchman Nee presenta el plan que Dios tiene desde la eternidad, el cual sobrepasa con creces la satisfacción de nuestras esperanzas y de nuestros anhelos personales. Dios tiene su propio deseo, su propia meta, y no descansará hasta que el último vestigio de rebeldía sea eliminado del universo y todo quede sujeto a Cristo. Y en este plan, la Iglesia juega un papel muy importante. No se olviden, este libro se titula El Plan Eterno de Dios, escrito por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.